Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos arrancando una nueva emisión de La Tiza, la previa al arranque de clases, porque el próximo lunes, señoras y señores, comienzan las clases en la provincia de Córdoba. Vuelven los chicos a la escuela. A esta hora deben estar ya los papás en plenos preparativos, sacando agua por un lado, humedad por el otro, tratando de secar la ropa. Los guardapolvo, sí. Fabián, que lo deben haber lavado las manos en el último momento.
Secándolo
con la plancha, porque nene, llega el lunes y tenemos que ir a la escuela. Bueno, y el fin de una semana, o la culminación de una semana, que hace una semana movidita en materia de discusión gremial, rica, imagino que también, con algunos aspectos violentos. Bueno, ha habido de todo. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Muy bien, muy bien.
Y hoy vamos a ocuparnos de todas esas cuestiones, ¿verdad?
Sí, claro, lo vamos a tener el compañero Juan Monserrat. Con lo que pasó en la asamblea del día 24 pasado, que bueno, decidimos aceptar la propuesta que nos hizo llegar el gobierno provincial. Así que bueno, vamos a estar hablando de todos esos temas. Vamos a estar hablando también con Oscar Ruibal, que es nuestro secretario de organización, con el tema de la paritaria nacional, que se resolvió en el día de ayer. En el día de ayer, allí estuvimos votando en CETERA la aceptación de este acuerdo, así que bueno, Oscar nos va a estar contando los detalles. Vamos a tener al doctor Fanchino, nuestro abogado histórico del sindicato, contándonos cómo es la orgánica de nuestro sindicato, porque parece que estos días, lo conversábamos hace un rato, creo que hace estos días no quedó claro o quedó muy confuso, digamos, cómo es nuestra orgánica y cómo se decide nuestra orgánica. Así que bueno, lo vamos a traer al doctor Fanchino para que nos cuente y nos vuelva a ilustrar sobre esto, que bueno, a veces uno por la práctica diaria cree que todo el mundo
lo sabe,
y a veces
se generan dudas cuando hay una votación dividida o medio pareja, dice, bueno, pero ¿cómo se vota? Claro. ¿Quién decide? ¿De qué manera?
Así que, bueno, y demás. Eso es lo que tenemos para el día de hoy, y muchísimas cosas más, por supuesto.
Recuerden que ya mismo pueden comunicarse con el 410-5033, también al 153-90-40-95, recuerden, 153-90-40-95 para mensajes de texto, y si quieren grabar los mensajes, al 410-5033. Bueno, y está, como decíamos, Juan Monserrat, el secretario general del gremio. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos?
Bueno, una semana complicada, con una asamblea calentita, en la que finalmente por 66 votos a 42 se decidió aprobar la propuesta del gobierno, con algunas modificaciones que se introdujeron ese mismo día, ¿no?
Es muy importante el desarrollo de la asamblea, siempre es muy, muy rico, porque claro, llegaron los delegados con sus mandatos y nosotros le dijimos el sábado pasado, va a ser una votación en la cual muchos compañeros van a estar esperando que la asamblea vote sí para ir a cobrar. Y hay otro grupo de compañeros que aspiran que la asamblea diga no para ir a luchar. Así que bueno, en ese contexto se llevó adelante la asamblea, muy muy reñida la votación, pero fundamentalmente creo que ahí los compañeros del Departamento General Roca dieron una tecla muy interesante, que fue decir, bueno, mira, nuestro mandato traemos no, pero si hay mejoras dentro de la propuesta, nosotros estamos habilitados a modificar el voto y después darle las explicaciones correspondientes a nuestros compañeros. Bueno, ahí estaban prácticamente, la elección estaba muy 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 reñida, ahí hay 4 votos del Departamento General Roca, después bueno, el presidente de la Asamblea era de un departamento en el cual traía el no, por lo tanto no puede votar porque es presidente de la Asamblea. Presidente no vota, vota en caso de empate, digamos, y define la votación. Así que bueno, nosotros estamos muy tranquilos por la transparencia en la cual se ha llevado adelante la votación y fundamentalmente su resultado, porque muchos de los compañeros que traían el no se la veían en figurilla a la hora de votar el plan de acción, porque está bárbaro rechazar la posición, pero rechazar, decir no a la propuesta, quiero otra propuesta, no traían otra propuesta, excepto estos 4 compañeros de General Roca, y de ahí en adelante, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si muchos de los compañeros habían dicho, inclusive la Asamblea de Capital, que la conducción del sindicato en su mandato garantice que no vaya a haber descuento de día de paro. Bueno, a ver, paro de 48 horas, tres días más de asamblea permanente en las escuelas y que la conducción lleve adelante el plan de acción garantizando de que no iba a haber descuento de día de paro. Eso es un imposible absoluto.
Claro, se puede garantizar con otro plan de lucha.
Claro, pero nunca.
Haciendo paro para que no descuenten.
Pero bueno, ese me parece que ahí estuvo cifrado, porque inclusive sintieron los compañeros que traían el no, sintieron también un gran alivio de poder saber de que durante el transcurso de la asamblea, y esto lo vio todo el mundo, cómo fuimos modificando cosas, por ejemplo, esto de que el material didáctico de las compañeras de primaria, en vez las viejas compañeras, no las que ingresan ahora al sistema como consecuencia de las nuevas designaciones de los actos públicos, sino las compañeras que venían cobrando el material didáctico y ya tenían una práctica, bueno, los compañeros de General Roca nos sugirieron de que lo cobraran como lo venían cobrando antes y que el remanente hasta 8.000 fuera en cuotas hasta noviembre. Y bueno, lo consultamos ahí con el ministro Calvo y eso fue concedido. Otro de los puntos que estaban también en duda...
O sea que lo que cobraron el año pasado lo vuelven a cobrar ahora.
Es decir, ahí va a haber dos formas de pago. Los compañeros viejos, que lo van a cobrar 4.500 ahora con los haberes...
Que
es
lo que cobraron el año pasado.
Lo cobraron el año pasado, o sea, a valores actualizados, claro, obviamente. Y el remanente en 8 cuotas de 373.50 pesos en el caso de los maestros de grado y 225 en el caso de los ramos especiales para completar los 800.
Bien.
Y el otro tema que salió fue el tema de las compañeras...
Los
8.000. Mm. Y el tema de las pasividades, que no tenían absolutamente nada, porque nunca cobraron material didáctico, bueno, ahí se combinó también durante la asamblea y lo conversamos con los asambleístas, de que cobrarían la mitad de lo que le correspondería. Es decir, si son ramos especiales y tienen que cobrar 700, cobren 350. Y si tenían maestro de grado y tenían que cobrar 800, cobran 400. O sea, esas son dos cosas que se destrabaron. Y al mismo tiempo, durante el transcurso de la asamblea, yo hice mención de que en realidad esta conquista que estábamos logrando en la presentación de la oferta, que era llevar el 130% de antigüedad a los 26 años, nosotros habíamos planteado que fuera 140% de antigüedad a los 28 años y 150% de antigüedad a los 30 años. Y durante el transcurso de la asamblea y antes de las votaciones, eso también fue otro de los puntos que se agregaron para, no en forma inmediata, se va a hacer en noviembre del 2016 y en noviembre del 2017. O sea, en noviembre del 2015 el 130, en noviembre del 2016 el 140 y en noviembre del 2017 el 150. O sea, esos tres elementos, lo de pasividades, lo de la forma de pago del material didáctico, las compañeras que lo venían cobrando todo de una sola vez, y este tema de los tema de las antigüedades creo que volcó definitivamente y a mí me alegra mucho que sea así, porque todo el mundo sospecha de que todo está armado, de que ya está todo cocinado, de que se ha hecho un contubernio para mandarnos a decir cosas que no tenemos que decir, sino sin embargo me parece que lo prudente y lo bueno ha sido que algunos compañeros trayendo el no seguían insistiendo de que se podía volcar una posición favorable, mejorando la oferta y llevándole la buena noticia a los compañeros, a los departamentos a partir de ahora, ¿no?
¿Qué interpreta el gremio que hay en el no? ¿Qué había en el no?
Es decir, un gran enojo.
El no había, pero más allá, bueno, sí, aparte de un gran enojo, pero ¿había alguna propuesta? Porque acá lo que trascendía públicamente, 9.000 de básico,
bueno,
inicial.
Bueno, esa es la propuesta que llevaban adelante los compañeros, el 50% todos juntos ahora. Bueno, a ver.
¿Cuántos docentes son en Córdoba?
75.000. Yo me encontré en...
O sea, la masa de dinero que implica un 50% de aumento.
Y algunos decían, es más, 50% todos juntos ahora y al básico. Me encontré con Luis Juez en un canal de televisión, en Canal 6, en un programa junto con Petete Martínez. Estuvimos ahí en la antesala. Y me contaba Luis Juez, me dice, mirá Juan, me vinieron a ver, los compañeros autoconvocados me vinieron a ver. Y me dijeron, entonces yo les pregunté cuál era la propuesta. Bueno, me anoticiaron de que era 50% todo junto ahora. Entonces, bueno, venían a pedir apoyo del Frente Cívico, digamos, del partido. Y le digo, y él les contestó a estos compañeros, y dice, mira, yo quiero ser gobernador, yo no puedo plantear eso, por más que yo apoye la lucha de ustedes. Si yo apoyo, yo como candidato a gobernar la provincia, estoy de acuerdo con ustedes que se ponga el 50% todo junto ahí, pierdo una cantidad enorme de votos, porque un montón de gente va a decir que Luis Juez enloqueció.
Sí, claro.
Entonces, bueno, me parece que hay una cuota de fantasía y una cuota de realidad en la cual la fantasía era que se podía llegar a más y que apretando se podía llegar a más. Bueno, está absolutamente claro con lo que ha pasado ayer. Ayer el Congreso de Cetera sesionó a partir de las 15 horas. Estuvimos de temprano acá con Fabián. que fuimos a Cetera con los congresales para ver el desarrollo de la paritaria nacional. Los compañeros aparecieron a las 3 de la tarde, después de haber estado el día anterior hasta las 2 de la mañana, donde junto con Tomada, Kicillof, bueno, ya lo voy a explicar mejor Oscar. En el último bloque, llegaron con un 27,2% de aumento.
Claro, y ahí se cerró.
Y se cerró en 5.600. O sea, uno le estaba diciendo a los compañeros, ojo que va a cerrar el PEPE, por el CEP. Ojo que van a cerrar todo el empleo. Ojo que no va a haber un conflicto nacional, al punto tal de que solamente Santa Fe y La Rioja son las que están en conflicto.
Son las únicas que quedaron.
Sí, las únicas que quedaron. Y en la provincia de Buenos Aires, un sector que no acuerda con los 7.000 del SUTEBA, está con conciliación obligatoria, que es otro lugar en donde nosotros advertíamos, muchachos, no vayamos a decretar el paro porque el otro no se va a quedar de brazos cruzados, no va a meter una conciliación obligatoria, va a estar 40 días sin cobrar nada.
Claro.
Bueno. Entonces, bueno, me parece que esos también eran elementos que nosotros íbamos repitiendo, pero la gente no los pudo, no los quiso, o estuvo en desacuerdo con la forma que nosotros trabajamos este tema y no los quiso escuchar. Así que, bueno, el no fue rotundo en los lugares donde fue no, y donde pudimos trabajar y llegar a las escuelas y explicitar, porque era una propuesta novedosa. Una propuesta que no es solamente un porcentaje, una propuesta que tiene escalafón, tiene un cambio del material didáctico, tiene un impacto sobre la antigüedad, tiene una incorporación de hacer un monto no remunerativo a bonificable. Mucha gente no tiene ni idea de lo que es un monto no remunerativo, qué es lo que es bonificable. Y nosotros con esto de ayer, hoy me puse a sacar un poco las cuentas, con los 255% más, 255 pesos más que vamos a obtener en agosto por la paritaria nacional.
¿Cómo es eso? Disculpame.
Claro, después te lo explico. Oscar, vamos a llegar al 43,46% en noviembre en la maestra de grado.
Ajá.
Y en la hora de cátedra vamos a llegar al 41,18%.
En noviembre.
Y hemos sorteado una cosa que ayer charlábamos con Sonia, etcétera, y dice, mira lo que me pasa a mí, Juan, me dice. Yo voy a aprobar en la paritaria nacional por el Congreso Nacional un aumento del 27,2% y en Santa Fe, en mi provincia, estoy rechazando un aumento del 35%.
Sonia Lezo, que es la
secretaria general de CETER. Entonces, bueno, me parece que estas son las cosas que se ha visto involucrado el sindicato. Algunos compañeros lo entienden, otros no lo entienden. Pero bueno, nosotros, como corresponde, vamos a rechazar plenamente todo lo de violento que pueda tener el debate. Personalmente, yo lo dije en la asamblea al cierre, los sindicatos que no pueden sostener la palabra y construir la palabra entre nosotros se terminan violentando. Yo no quiero un sindicato, no voy a conducir ni soy parte de un proyecto violento, y menos aún que tengamos que dar el debate de las ideas sobre la base de tener miedo para poder sesionar y para poder decidir lo que tengamos que decidir, ¿no?
Juan, hubo cosas que trascendieron y que quedaron ahí dando vueltas. El otro día fue al día siguiente, que era el día de los comentarios, fue el día de las inundaciones, se cayó el cielo y un poco este tema quedó de lado, pero hay cosas que han quedado ahí como medio grabadas. Uh-huh. Primero, los gritos de quienes estaban en la puerta de traición, nos dieron vuelta a la asamblea. Nos mandó Monserrati de la Sota a la Guardia de Infantería.
No, bueno, a ver, vamos por ahí. Nosotros no llamamos a nadie. Uh-huh. A ver, yo entiendo que hay sectores que, bueno, utilizan el espacio público como para visibilizar una propuesta que no lo pueden lograr a través de los medios habituales. O sea, yo cuando no puedo lograr algo de visibilización de mis propuestas y no me puedo hacer escuchar, utilizo cualquier recurso para hacerlo. Está claro que los recursos de las redes sociales, y particularmente de violentarse con la policía, es un método de visibilización de una propuesta que a lo mejor no tendría asidero de otra manera. Nosotros no llamamos a la Guardia de Infantería en ningún momento, y la refriega se produjo después de que los compañeros terminaron la asamblea, que hicieron salir del recinto, le tiraron de todo, huevos,
sí, eso se vio.
Bueno, eso se vio. Bueno, obviamente deben haberlo golpeado a algún policía o algo por el particular, porque tienen instrucciones claras de que eso no puede suceder. Ya nos había pasado en épocas anteriores, que también nosotros estuvimos encerrados casi 12 horas en la delegación capital de Maipú 30 y no pudimos salir, sí. Y cuando lo quisimos hacer nos mataron a pedrada. Bueno, esto ya había pasado hace como 8 años atrás. Entonces me parece que hay una práctica de decir, no me dejaron entrar. Bueno, primer dato. También esto me lo consultó Miguel Claría. Dice, ¿cómo que usted no deja entrar a los delegados? Bueno, yo lo voy a explicar Luis Fanchín dentro de un rato. Hay delegados del Departamento Capital de la Asamblea Provincial y delegados escolares de Capital. No todos los delegados pueden estar en ambos lugares. Los delegados del Departamento Capital que participan en la Asamblea Provincial son electos en las elecciones generales y van por mayoría y por minoría.
Claro, ¿dónde está?
Y yo le quiero aclarar a estos compañeros. Claro. Esos 18 delegados de Capital y los demás delegados votaron por el no. por más que haya compañeros de que comulguen con la conducción y demás, y además que hubieran estado muchachos de poder votar una propuesta afirmativa, porque algunos...
O sea, fueron orgánicos, digamos,
fueron
y votaron por
el... Totalmente orgánicos. A ver, los tres compañeros que llevaban la abstención de Totoral, porque votaron en Totoral y quedó a la par, no se movieron, pero ni un milímetro. Y mirá que habíamos mejorado la oferta y todo esto, y si no, el mandato dice que nos tenemos que obtener, ¡pac!, nos obtenemos. Así que bueno, me parece que lo desgraciado de lo violento, bueno, que aparece cosas, yo nunca creí que esto tendría que tener esta dimensión. Lo que sí está claro, que cuando llegamos a Buenos Aires nos dimos cuenta que esto también había sucedido en otros territorios, en otras provincias, con lo cual alguna estrategia nacional con respecto a hacer un conflicto docente nacional estaba dentro del imaginario de algunos dirigentes que conducen las agrupaciones, que no son precisamente las que conducen la CETERA, las que llevaban adelante este tipo de protestas y de propuestas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, hemos sorteado una parada difícil.
Juan, yo creo que sería interesante hacer un repaso de cómo quedó el acuerdo, porque ya mañana es primero de marzo y bueno, el lunes o martes empezará el cronograma de pagos.
Bueno, lo hacemos rapidito. 8.000 va a quedar el inicial del maestro de grado fonía incluido en febrero. 8.750 va a quedar en julio. En agosto va a aumentar 255 pesos de fonía. O sea que a eso hay que irlo sumando a los 8.750, lo cual va a dar 9.005, que era de alguna manera lo que queríamos llegar. Queríamos llegar todo a 9.000. Bueno, con el FONIN Nacional llegamos a 9.005. Y en el mes de noviembre se empieza a blanquear, con lo cual eso va a aumentar 30 pesos más en la primera posición. En la última posición son casi 400 pesos, pero en la primera posición casi 30 pesos más.
El esquema de blanqueo del material didáctico se mantiene.
Se mantiene. Así que bueno, ahí van todos los cargos postergados, compañeros preceptores, ayudantes técnicos, bibliotecarios, gabinetistas, jefes y ayudantes de gabinete, y los coordinadores de cursos tienen un tratamiento particular, con lo cual en el caso de coordinador de curso llega al 60%, en el caso de... y ahora con el FONIT va a llegar un poquito más, el caso del preceptor llegaba al 53, 54%, ahora con el FONIT va a llegar un poquito más todavía, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, este 39% para los compañeros jubilados, para nosotros es toda una alegría de decir, bueno, mira, vamos, no podemos cambiar la ley de 1078, pero vamos a blanquear nuestra suma fija, y ese 4% que se genera como consecuencia del blanqueo va a parar al haber general de todos los compañeros jubilados, con lo cual de alguna manera también, está bien, está el diferimiento, no lo van a cobrar inmediatamente, es con 6 meses, pero tienen garantizado un 39% como consecuencia
de este acuerdo
de este año, que muchas veces decía, bueno, que no, que es negro, bueno, es negro pero se blanquea, o sea, tiene mucha creatividad en eso. Y finalmente lo que nosotros, me parece que es lo que nos queda de trabajo por delante, es construir un nuevo escalafón. Ese escalafón hoy tiene una expresión bien clara de 25 horas de cátedra, un cargo de maestro de grado. Y fundamentalmente este pasaje de la antigüedad hasta el 150% de los 30 años, primero habla a las claras de una nueva realidad docente, que no todos los compañeros se jubilan a los 25 años, y fundamentalmente de que una de las cuestiones medulares, si no se deroga la ley de 1078, es llegar con mucho más aporte en el momento de aplicar el 82% móvil en la caja.
Claro.
Por lo tanto, por la vía del blanqueo y por la vía del aumento de la antigüedad, los compañeros van a tener, ni dudes, que al momento de jubilarse, mucho más plata que cuando estaban en la actividad.
Claro. Bueno, así ha quedado entonces. Todavía no está el cronograma de pago, pero imaginamos que...
El martes ya comienza.
Bien, el martes comienza el cronograma de pago, entonces ahí ya tenemos el dato. En un ratito vamos a hablar con el doctor Franchini.
Una cosita más. Nosotros el lunes, mañana va a salir una solicitud del sindicato en este tema, así que le pedimos a todos los compañeros que se lleguen a la página si no quieren comprar el diario, y si lo quieren comprar el diario, que se pongan un ratito a ver cuál es la posición del sindicato frente a esto.
Está bien. En un ratito decíamos, vamos a hablar con el doctor Franchín para que nos explique el tema de las... Porque hubo una reunión, una asamblea previa, y después la asamblea, y este reclamo, que es verdad, muchos colegas le hacían a la conducción a partir de lo que decían quienes estaban afuera. No dejaron entrar a los delegados. Claro, cuando uno está del todo anoticiado cuál es el funcionamiento interno, ¿por qué no los dejaron entrar?
Bueno, porque no debían entrar, y además nosotros necesitamos mucha tranquilidad. A ver, cuando una elección está tan reñida, muchos compañeros periodistas, muchos compañeros de ustedes preguntaban por qué no nos dejaron entrar. Porque eso es intimidante.
Claro, sí, sí.
Es intimidante. Y además nosotros no queríamos que trascendiera hacia afuera una cosa que era... Yo tampoco queríamos hacer un conciliablo como el Vaticano, digamos.
Sí, sí, sí.
No era nuestra intención. Pero sí tener la paz, de la tranquilidad de poder decidir una cosa tan difícil como esa.
Sí.
Y lo pudimos decidir. Eso es lo más importante.
Bien, 12:22. Seguimos con la tiza hasta la 1. No te va a gustar, llévame contigo.
Llévame a tus brazos, mujer, por si acaso no te veo y te digo. Llévame a tus brazos, mi amor, por si acaso no nos vemos, te pido. Búscame entre tus labios, mujer, y no me dejes esperando, no me dejes. Búscame entre tus labios, mi amor, y dame más y dame un poco más. Llévame contigo, sabes bien lo que necesito, que por favor me des abrigo. Sabes bien qué es lo que yo pido, no es mucho, no es nada que no puedas pagar, alejándome del frío. Llévame contigo.
Caribeños, los muchachos uruguayos, no te va a gustar con este Llévame contigo.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, tenemos muchos mensajes grabados, mensajes de texto, recuerden, 410-50-66, aquellos que quieran, 410-50-33, perdón, 410-50-33, aquellos que quieran grabar su mensaje, y si no, mensaje de texto al 153-90-40-95. Vamos a escuchar los mensajes grabados.
Hola gente, soy Enrique, buenos días. Necesito que me digan, por favor, qué porcentaje cobramos los jubilados ahora, correspondiente al aumento que dieron en octubre. Muchas gracias.
Sí, buenos días. Habla María. Primero y principal, quiero que hablen también de los jubilados, qué es lo que nos viene, porque además Montserrat acaba de decir, los que iban por el no querían tanto, todo junto, ahora y al básico. Yo tengo entendido que desde la gestión de Carmen Nebreda no quedaron sumas en negro, y que todo nos viene a los jubilados, aunque 6 meses después, y creo que a veces es por falta de énfasis en la lucha. Entonces quisiera saber cuál va a ser el porcentaje, en definitiva, para nosotros los jubilados, y cuándo nos pagarían eso, por el diferimiento de los 6 meses. Gracias.
Claro, bueno, respecto de esto de todo junto y al básico, a ver, lo vas a explicarnos, pero entiendo que el hecho de que no vaya al básico no significa que no vaya a los jubilados.
Claro, no, pero aparte, cuando nosotros decimos el básico, en suma, cuando hablamos de suma en negro, en este caso estábamos hablando del material didáctico de la maestra de grado, claro. Que siempre fue una suma en negro. nunca fue una suma integrada a la estructura salarial. Entonces, esto es lo que nosotros estamos empezando a incorporar. Si bien es cierto que nosotros, y tiene razón la compañera cuando dice que nosotros de hace aproximadamente unos 12 años venimos incorporando todas las cifras que teníamos al básico, lo que nosotros empezamos a discutir en esa época fue que todo aumento fuera al básico. Bueno, y eso es lo que hemos estado haciendo. En este caso, cuando hablamos de negro, es en el material didáctico, que sí era una cifra que todavía seguía existiendo como única vez. Vos lo explicabas recién con Juan, por única vez se cobraba en el mes de febrero, los primeros días de marzo.
Está bien. Bueno, y el otro, la pregunta reiterada, acá tengo a José que dice, ¿cuándo y cuánto cobrarían los jubilados el aumento?
Bueno, los jubilados cobraron el día de ayer el aumento que correspondía al mes de agosto del año pasado, el 8,7.
Bien, pero respecto de este aumento, ¿cuándo y cuánto cobrarían los jubilados y cuándo
van van a cobrar el 21%, claro, de acá a 6 meses. O sea, el próximo va a ser, si mal no me equivoco,
y estamos en marzo, en septiembre.
En agosto.
Claro,
agosto.
O sea, en septiembre, sí. Con los haberes de agosto.
De agosto. ¿No?
O a fines de agosto.
A fines de agosto.
Ahí van a cobrar el 21%, claro. Por esta maldita 10.078. Así a propósito es. De eso.
Ah, a propósito, sí. De eso, justamente lo decía Juan recién. A propósito, nosotros tenemos ya votado por la Asamblea del día 24 una movilización para la primera quincena del mes de marzo. Y con regionales en toda la provincia por el tema de las 10.078. Empezamos con un mensajito, dice ahí.
Sí, Leonor, dice, es imprescindible comenzar nuevamente con movilizaciones para derogar la 10.078 antes de las elecciones nacionales, provinciales y sindicales. ¿Seremos convocados? Pregunta Leonor.
Sí, por supuesto, estamos ahí diciéndolo en la asamblea y lo está en el mandato final de la asamblea, que empezamos con las acciones contra la 10.078 a partir de la primera quincena de marzo y con regionales en toda la provincia. Seguramente esto se va también a agregar otro tipo de cosas en la que, vamos a recibir sugerencias todo el tiempo para ver qué vamos a seguir haciendo en contra de esta ley.
Bien, fantástico, tenerlo en cuenta entonces. Bueno, recordamos los plazos para abrir legajos para media, Fabián.
Sí, bueno, hasta el jueves 30 de abril podrán abrir legajos, agregar antecedentes y registrar títulos para ocupar cargos al nivel medio, especial y superior para la lista de orden de mérito 2016. Uh-huh. Esto hay que hacerlo en la Junta de Clasificación en Salta 74 de 9 a 17 horas. Allí, bueno, por ejemplo, algunos datos que para tener en cuenta, deben presentar título, antecedentes y DNI en original y fotocopia de todas las cosas. Esto lo volvemos a repetir, parece una cuestión media de pedregullo, pero así, todo lo que llevamos el original y llevamos la copia, y siempre nos hacemos sellar la copia, que sea el original, no los llevamos a casa. Uh-huh, lo guardamos bien en casa. Si tenemos suerte y no nos agarra una inundación, esos papeles tienen que estar siempre en nuestro poder. Pues sé que esto no es menor lo que estoy diciendo. Hay muchos compañeros que han perdido sus títulos originales. Y esto, bueno, es un tema que también vamos a tratar.
Ya vamos a hablar un ratito respecto de qué pasa con aquellas escuelas, aquellos establecimientos que están afectados, o bien inundados o bien afectados al fenómeno de las inundaciones, porque hay algunos que son bases operativas para ayudar, claro, a los inundados, por lo tanto no están en condiciones de dar clases.
Así es.
Vamos a reiterar lo que recién nos anticipaba Juan respecto del cronograma de activos, que también ya está, ¿no es cierto?
Sí, el cronograma de activos empieza el día 3, bien. El día martes. Uh-huh. Los compañeros van a cobrar según el cargo que tengan y demás, entre el 22 y el 25%. Esta es la primera parada ahora de febrero para completar la segunda en julio.
Bien. ¿Se han suspendido los traslados de cargos directivos, Fabián?
Sí, bueno, ahí nosotros hemos hecho una presentación ante esta cuestión, porque la decisión que ha tomado parte del Ministerio ha sido suspender estos cargos por razones de que se vienen los concursos. Nosotros el año pasado, te acordás que hemos hablado mucho de esto, logramos la ley de concursos y no entendemos por qué se está dando esta situación, así que tanto la Secretaría General como la Secretaría de Nivel Inicial y Primario ha hecho la presentación correspondiente para que estos compañeros tengan el derecho asegurado de lo que han pedido ya hace tiempo, bien, que es su traslado. De todas maneras, aquellos compañeros que sigan en esa situación, se comuniquen con nosotros para que sepamos en qué situación está y decirles si hay que hacer algún tipo de trámite, ¿no?
Bien, me encantó eso de verdad de pedregullo. ¿Vio? Pero la debemos agarrar solo los que somos del interior, los que somos del campo. Porque acá sí. No se dice la palabra. Obviamente que la expresión correcta es verdad de Pedro Grullo, pero él, evidentemente,
sí, yo termino
que a mí es verdad de Pedregullo. No se usa la palabra Pedregullo en la capital del país.
No, no, somos del interior. Campo, claro. Somos medio del campo.
Pedregullo vendría a ser la arena gruesa.
La arena gruesa.
Pero muy gruesa, piedrita, digamos, claro. Ese sería el Pedregullo.
Así es.
Está muy bien. Por esta línea, el doctor Luis Fanchín, el histórico abogado de la UPC, abogado laboralista, para que nos explique un poco los mecanismos que tiene, estatutarios que tiene UPC para su funcionamiento, en casos como el que se dio esta semana de la asamblea, las reuniones, la reunión previa, la asamblea previa, la asamblea con los delegados departamentales. ¿Cómo anda, doctor Fanchín? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? Te escucho muy bajo.
Ahí le subimos el retorno. A ver, el doctor dice que nos escucha un poquito. ¿Ahí nos escucha mejor?
Mejor, pero bueno.
A ver, vamos a ver si podemos, Manuel, subir un poquito el retorno, que usted no está escuchando bien. A ver, ahí, ¿está escuchando mejor?
Bueno, no, pero no importa. Bueno. Avancemos, porque si no nos vamos a pasar en ensayo.
Listo. Bueno, explíquenos, doctor, brevemente cómo es que funciona la estructura orgánica de UPC y cuáles son las razones de esto.
Bueno, a ver, espera. Lo que vos me pedís, así, tan en general, podría implicar dos o tres de estos programas completos, porque tiene que ver con la conformación del modelo sindical argentino, que empezó en 1937, más o menos. Tiene que ver con la conformación especial de UPC, una estructura federativa, porque nació precisamente desde el interior. Sería muy largo. Yo creo que, en virtud de que estaba escuchando ahí las dudas que habían, y las preguntas que han habido, y lo que estaban conversando ustedes recién, creo que acá la cuestión más importante es tomar fundamentalmente el tema de los delegados y definir lo que es el tema de los delegados. La delegatura es... Delegados son toda entidad gremial, y la UPC en especial tiene diversos tipos de delegados. Delegados son los delegados de UPC a la CETERA, por ejemplo. Uh-huh. Delegados son los delegados departamentales. Delegados son los delegados escolares. Uh-huh. ¿Cierto? La estructura básica... De dónde viene, empecemos por los delegados escolares, que es la base esencial del sistema. Uh-huh. Los delegados escolares vendrían a ser delegados de fábrica, delegados de establecimiento en otros tipos de sindicatos, de otro tipo de actividad. Nosotros, por la actividad escolar, bueno, hablamos de escuela.
Claro.
Obviamente, si estuviéramos hablando de fábrica, son Estoy delegados bien. De fábrica.
Entonces son los docentes que representan a sus compañeros de esa escuela.
Exacto.
Bien.
Los docentes que representan a los compañeros de esa escuela, que son elegidos por todos, afiliados o no afiliados, de la escuela. Uh-huh. Y que esos, y esta es la gran característica del modelo sindical argentino, que quizás nos diferencia con el resto del mundo, esos delegados son afiliados, necesariamente afiliados. O sea, no se puede elegir a un no afiliado, pero lo eligen los afiliados y no afiliados.
Uh-huh. Bien.
Esto hace que la representación del delegado escolar sea una representación muy fuerte, porque está representando a todos los trabajadores de la actividad. Usted me va a decir, bueno, pero, por ejemplo, en algún momento escuché algunos... Osvaldo Bayer, concretamente, en alguna charla que tuve con él personalmente, me decía, no, estas delegaciones, así, estas delegaturas no sirven. Hay que hacer una asamblea general directa.
¿Cómo hacés con 75.000 personas?
Porque este sistema de delegatura no nació de la mente afiebrada de un... No, nació de una necesidad histórica. Claro, en 1903, 1904, 1910, todavía era posible reunir a todos los afiliados de un sindicato. Generalmente eran sindicatos muy chicos, tenían conformación de estructura de sindicatos por oficio o por fábrica. Entonces, bueno, imagínate una escuela que tenemos 40, 50 docentes, claro, cuando hay 6.000 escuelas que integran un sindicato, hacer una asamblea general
es
imposible, o sea, materialmente imposible. Uh-huh. Cuando eran sindicatos chicos, o cuando son sindicatos de fábrica incluso, que es uno de los grandes errores, la debilidad del sindicalismo viene justamente de los sindicatos de fábrica. Uh-huh. Porque nosotros somos un sindicato por actividad, y eso es lo que precisamente nos da una gran fuerza. Entonces, la delegatura es casi una necesidad. Es para llevarlo a otro ejemplo, si nosotros pensáramos en el ejercicio de la democracia directa en la Argentina, imagínense que tendríamos que hacer una asamblea con 40 millones de tipos.
Claro, exacto.
Como eso es imposible, existen los delegados...
Claro, que son nuestros representantes.
En el sistema político, que son diputados, senadores, exacto. O bueno, en el caso de Córdoba, los representantes...
Está bien.
En una unicameral, ¿cierto?
Bueno, y después, esos son los delegados escolares, la base. Y después están los delegados departamentales.
Exactamente. Los delegados departamentales son los que representan al departamento. Nosotros tenemos una estructura, como les dije al principio, una estructura de origen muy federativa. Por lo tanto, cada departamento tiene su delegación y cada delegación tiene una estructura muy similar a lo que es la estructura general de la UPC, a veces más chica, seguramente más chica por la cantidad de actividad que tiene, que es menor, pero tiene un secretariado general, un secretariado ejecutivo con un secretario general, adjunto, toda la estructura, tiene y tiene también la asamblea de delegados. Los representantes de esos departamentos son en definitiva los que resultan ser los delegados departamentales, que son electos también. Pero ya esta elección es una estructura que sí se diferencia del delegado escolar, en que es una estructura de mayor alcance, dura lo que dura el mandato. Ajá. Mientras que en los delegados escolares, por la ley de asociaciones profesionales, el mandato dura 2 años.
Ah, bien.
Los estatutos determinan la duración del mandato de las autoridades del gremio, que pueden ser 2, que pueden ser 3, que pueden ser 4. Uh-huh. Eso depende de cada estructura sindical.
Bien.
Esos delegados departamentales integran la asamblea de delegados departamentales, que es la que toma, que es en definitiva la que estuvimos viendo el martes, y ahí no, obviamente esto... El planteo de que no nos dejan entrar. Y bueno, sí, no nos dejan entrar. Tampoco yo podía entrar, por más de que, salvo que me invitaran por alguna cuestión muy especial, que no se dio, no hizo falta.
De esa asamblea, estatutariamente, solo pueden participar los delegados departamentales.
Claro, porque si no, entonces imagínate, si decimos, bueno, no, que venga todo el mundo. Bueno, sí, entonces tenemos que alquilar el Chateau Carrera, porque...
Claro.
Van a venir 10, 20, 30 mil personas.
O sea, los delegados escolares no pueden participar de esa asamblea.
No pueden participar.
Bien, porque para eso han delegado su representatividad en los delegados departamentales.
Vamos al esquema político, que se entiende más, porque parece de que acá... Claro,
no, pero se entiende.
El esquema político se entiende más porque nos comprende a todos, pero acá parece de que esto fuera distinto. No es exactamente igual. O sea, usted puede ir al Congreso porque lo invitan a que vaya a aclarar algún tema... Usted puede estar como oyente incluso en algunos sectores del Congreso y en algunas sesiones que le permiten estar. Ahora, eso sí, usted está ahí, ¿no?, para tirar piedra, para hablar. No, usted está ahí de oyente, nada más. Es como
sí, si mucho menos para levantar la mano a la hora de decidir.
Y, bueno, ni hablar eso, ¿cierto?
Claro.
Ni hablar eso, no lo podría hacer, ¿cierto? Esto es exactamente eso. Lo que pasó acá es justamente donde... gente que no tenía esa representación o que incluso tenía representaciones absolutamente minoritarias. Un delegado escolar representa
a una escuela,
50 claro. Trabajadores de una escuela.
Claro.
En cambio, 50, 100 o 20, los sí, que sí. Tenga, el número mínimo son 10, ¿cierto? 10 trabajadores, un delegado. Imagínense, 5 personas que representan a 5 escuelas chiquitas que tienen 10, 12 trabajadores cada uno, en total no llegan a 100. En cambio, los delegados que estaban ahí presentes representaban a departamentos enteros.
Claro, claro.
Con cantidades, obviamente, hay departamentos que tienen 1000 docentes y otros que tienen 5. Bueno, sí, está bien, eso es una cuestión geográfica poblacional, ¿cierto?
Está bien.
Entonces hay que tener cuidado con el tema del delegado. Por último, también no nos olvidemos que existe estatutariamente la posibilidad de la elección de delegados para... organismo de representación superior al ámbito de primera instancia, que es el sindicato, ¿cierto?, para decisiones de tercer grado, como pueden ser delegados a la CETERA, por ejemplo, o delegados a la CGT.
Claro.
Se pueden designar delegados y, bueno, entonces la organización designa la Asamblea General, que es el órgano, es otra cosa que tenemos que tener presente. Se dice por ahí la Asamblea Soberana. No. Sí, la Asamblea es soberana, es cierto, pero... es soberana dentro de un marco de la convocatoria de la Asamblea y dentro de las de los temas que pueden llegarse a introducir, pero también con una, de una forma muy mesurada, porque si no entonces, a ver, yo supongo que hay muchos acá que han visto la película La Patagonia Trágica. Uh-huh. Y en La Patagonia Trágica ahí ponen una historia que, bueno, novelada, pero una historia que es cierta. Yo incluso he visto algunas actas de los viejos sindicatos anarquistas acá que había en La Falda, en Huerta Grande, uh-huh, en Capilla del Monte. Y cuando vi esa escena, me acordaba de esas actas que había visto. De golpe un compañero pide la palabra y recita un poema.
Claro.
Y otro compañero pide la palabra y quiere hablar de lo que pasa en Beluchistán.
Claro.
Y cuál era el criterio que decían, que aparte se muestra en la película ahí y lo dicen en esos términos, y dicen, bueno, no, la libertad de expresión es sagrada, que diga lo que quiera. Claro, sí, que diga lo que quiera, te imaginas. la asamblea se transforma,
claro,
en un...
Bueno, pero todo avanzado y todo se ha ido de alguna manera perfeccionando,
claro,
y los métodos y sistemas de decisión sindical también.
Los métodos y sistemas, y una cosa que es muy importante, las delegaciones,
claro,
las delegaturas, tanto de delegado escolar como de delegado departamental, es un efecto necesario,
sí, sí,
del sindicato de masas.
Sí, claro.
A partir de 1936, claro, nosotros empezamos a tener sindicatos por actividad de masas.
Claro.
Inmenso.
Si no, no hay manera de tomar decisiones de manera seria, de discutir seriamente.
No, no hay posibilidades. No,
claro,
no,
seguro. No. Doctor Fanchín, ha sido muy claro. Le mandamos un fuerte abrazo como siempre.
Muchas gracias, querido. Un abrazo grande.
Luis Fanchín, abogado laboralista de UPC. La Chacarerita, Emiliano Servini, la Chacarera del Sufrido.
A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espina. ¿Para qué decir que sí si el sonco hoy dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? Atata Dios, yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Cantando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta. Es como un rayito y luna en noches de tormenta. A mí no me compadezcan, yo tengo el alma sufrida. Soy como el cacuy que anda penando por la vida. Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como sus fibras, que se vuelven piedra cuando el viento los castiga. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera?
Linda chacarerita esta que hacía el Emiliano Servini. Comienzan las clases el lunes, pero hay algunos establecimientos, algunas escuelas que no tendrán clases debido a que están afectadas, o bien están afectadas por las inundaciones o están afectadas a las tareas de colaboración para las víctimas de la
lamentablemente inundación. Lamentablemente tenemos que informar que en muchas partes de la provincia tenemos este problema. Por ejemplo, en el noroeste provincial, ya sabemos lo de la Sierra Chica, pero también lo vamos a mencionar, pero en el noroeste provincial, en ninguna escuela de las localidades de San Francisco, Devoto, La Tordilla y Tránsito comenzarán las clases este lunes. En Balnearia, que es uno de los lugares más afectados, Iniciarán recién el 9 de marzo.
Una semana después.
En la zona de Arroyito y Freire están evaluando durante el fin de semana si es que hay condiciones para empezar el lunes. Uh-huh. En las escuelas de Las Varillas y Morteros las clases comenzarán normalmente. O sea, en esa zona solamente, en Las Varillas y Morteros van a comenzar normalmente. En la zona de las Sierras Chicas, bueno, como ya lo decíamos el sábado pasado, en Vendiolaza y Unquillo, por ejemplo, en la Escuela 17 de Agosto, la Juana Manso, el Jardín Infante Domingo Faustino Sarmiento y el Instituto Parroquial Nuestra Señora de Lourdes no empezarán las clases hasta que no estén aseguradas las condiciones. Esto también es importante porque más allá de que a lo mejor uno las pueda ver sin agua, hay que ver en qué condiciones están
y qué han quedado,
¿no?
Sobre todo en condiciones sanitarias, porque hay lugares, por ejemplo, donde hay pozos negros que han desbordado por las inundaciones y hay que ver cómo están sanitariamente.
Y también tenemos otro problema. En las escuelas de la zona de Agua de Oro y el Pueblito, por ejemplo, no tendrán clases por dificultades al acceso de las escuelas.
Claro, no puede llegar.
No pueden llegar ni los chicos ni los docentes a las escuelas porque, bueno, sabemos que hay varios lugares donde los puentes han sido llevados por el agua. Bueno, también tuvimos en estos días el tema de la inundación en Cosquín. Cosquín también tuvo una seria inundación. Allí está el compañero Fabián Lescano, que es un compañero nuestro de UPC Punilla, en la que está recibiendo ayudas. Y bueno, vamos a dar su teléfono, que es el 03541-605-746.
Bien.
Que es un teléfono personal para recibir cualquier tipo de ayuda y aquel docente que tenga que hacer algún tipo de consulta para la situación del lunes.
Damos el teléfono de la delegación, que es 03541-452-669.
Sí, ¿no? La delegación también que es de Cosquín también.
Está bien. Y se están recibiendo, siguen recibiendo donaciones, ¿no?
Seguimos recibiendo donaciones en la sede sindical, en Córdoba, en 25 de mayo 427. Allí los compañeros de la Secretaría de Acción Social están motorizando eso, sí, y organizando toda la ayuda que llegue.
Ropa de cama, agua potable y artículos de limpieza, pañales, son las cosas que me parece más importantes a esta altura.
Eso es lo que hace falta por el momento.
Es lo que está haciendo falta, bien. Vamos con mensajes, tenemos más mensajes grabados, a ver.
Sí, buen día. Soy docente jubilada y acabo de escuchar a Montserrat que dijo que el aumento para los jubilados es del 39%. Y la persona que acaba de terminar de hablar dijo que es del 21. Entonces, ¿a qué nos vamos a tener los jubilados? Espero la respuesta.
Mi nombre es Jorge Rolando, docente universitario del Villa María. Un gran triunfo haber logrado que Radio Líder baje la tiza en directo. Una cosa imprescindible para la salud de los docentes. Yo tengo el límite de la edad, 65 años, y tengo 26 de servicio. ¿Cuál prima sobre la jubilación? Me aterroriza pensar que me jubilen. ¿Cuál es la que prima y cómo se hace? Gracias, Latiza. Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la gente de Líder también que nos retransmite en directo. Vamos con esta entonces. 65 bueno, años y 26 de servicio.
El compañero pregunta cuál prima. En realidad no prima ninguna de las dos. O sea, tienen que estar las dos. La edad y los servicios. Por lo que nos cuenta el compañero, tiene las dos condiciones, está en condiciones de jubilarse. El Estado puede intimarlo a jubilarse si tiene los 65 años, que sería límite, digamos, para que esté en el sistema teniendo las condiciones para irse.
Y ha superado los años de servicio.
Y ha superado los años, o sea, tiene 26 años, quiere decir que tiene un año más, porque la ley exige 25 y 60 años de servicio para los varones, 60 años de edad,
para los varones.
O sea que en la edad está pasado y en los servicios
está...
Ha superado los límites. Si hasta ahora no le han comunicado nada, bueno...
Que no llame más a la radio para avisar a nadie.
que no diga más nada, porque claro, bueno,
pero sino si lo que llaman, irse,
pero si, pues claro, porque está cumpliendo los límites.
Y el otro tema, dice Montserrat habló de un 39% de aumento de los jubilados y el señor que habló recién, Fabián Mazola, habló de un 21%.
Bueno, a ver, estamos hablando en dos cosas diferentes. El compañero Montserrat dijo el 39% a mayo del 2016.
Claro.
Yo dije solamente el porcentaje que van a cobrar en la parada de febrero, que para los jubilados es agosto, y es el 21%. Si ese 21% de agosto le sumamos que en enero van a 10,56 más, que es el julio del 2015, y el 3,53 que va a ser mayo del 2016, suman 39. Pero esto, compañera, a ver, toda esta sumatoria es por imperio de la 10.078.
Claro.
Que es la ley que le difiere.
Claro. Ese tres pico es por el blanqueo del material didáctico.
Claro, que es por el blanqueo que sucede en el mes de noviembre.
La última partecita es por el blanqueo que va en noviembre. Como están diferidos 6 meses, todo se difiere.
Todo se difiere seis meses. Esa sumatoria a mayo del 2016 le da 39. Por eso es importante, y lo vuelvo a decir, hemos planteado en la Asamblea, y está por mandato en la Asamblea, y es bien explícito que empezamos con las movilizaciones en contra de las 10.078 de nuevo en la primera quincena de marzo, con también regionales en toda la provincia. O sea, estemos atentos para sumarnos a todas las movilizaciones y cosas que hagamos en contra de las 10.078.
Bien. Ya hablamos con Oscar Rival, pero no te me vayas. Para renovar legajo y alcance de título, ¿es necesario llevar la carátula con el número o solo hay que presentarse? Gracias, no, Marcelo, el pueblito.
Bien, se tiene que presentar. Seguramente él tiene su número de legajo. Sí. Con el número de legajo se presenta allí. Incluso ahora todo vía web se averigua, así que no hay problema.
Listo. Bueno, lo anticipaba Juan, ayer se cerró la paritaria nacional docente, la CETERA acordó con el Ministerio de Educación un aumento salarial y un aumento del FONID también, del Fondo Nacional de Incentivo Docente para este año. Oscar Rival, secretario de Coordinación Gremial de UPC, representante de UPC ahí en CETERA. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿qué se acordó finalmente?
Bueno, a ver, desde el punto de vista salarial, se acordó, digamos, un incremento, digamos, del piso salarial testigo nacional de maestro de grado, que hoy, digamos, tiene como referencia básicamente en 6 provincias, en 2 tramos, el mes de marzo y el mes de agosto, con un incremento de 1.200 pesos, es decir, de los 4.400 actuales, finaliza en agosto con 5.600 pesos, con una primera etapa en marzo de 5.400 pesos. A este incremento tiene, digamos, esta significación para estas provincias que te mencionaba, pero lo más importante en términos de referencia para todos los docentes del país es la duplicación, el incremento del 100% del Fondo de Incentivo Docente a partir del mes de agosto, uh-huh, cuya cuota pasa de 255 a 510 Ajá. pesos, con el mecanismo que el doble cargo o las 30 horas cátedras será el valor de 1.020 pesos, o sea, el doble de los 510 actuales. Esto implica, digamos, un incremento importante de la asignación de recursos en términos salariales de la nación a las provincias.
Bien.
Otros dos aspectos puntuales, que a nosotros uno de ellos nos interesa particularmente, es un proceso, digamos, de garantía por parte del Estado Nacional de mantener el financiamiento para el desenvolvimiento de los planes y programas educativos nacionales que se vienen desenvolviendo en todas las provincias, y particularmente un proceso de regulación laboral de estos docentes que trabajan aquí en planes y programas nacionales, que ustedes saben y lo hemos dicho en numerosas oportunidades, están particularmente desregulados. Por ejemplo, en algunos casos son monotributistas, tienen situaciones contractuales bastante complejas, y se inicia, digamos, una etapa de regularización laboral de los mismos, como asimismo los incrementos porcentuales de salario que se han obtenido en la paritaria nacional se van a aplicar a los docentes que trabajan en estos programas.
Bien.
El otro aspecto también puntual e importante es la continuidad de la transferencia de recursos de la nación para infraestructura escolar en todo el país, con un acuerdo que se ha hecho de trabajo de monitoreo, o sea, recepción por parte de las entidades sindicales de cuáles son los recursos que se transfieren a las provincias, para de alguna manera acompañar un proceso que permita verificar que esos recursos se asignen específicamente a los fines que fueron destinados y no se deriven para otro lado.
Bien.
Y otro aspecto que creemos que para nosotros como CETERA es el más importante en el punto de vista estratégico, es la constitución, en el término de 30 días, del convenio colectivo de trabajo para los educadores argentinos.
Ajá.
¿Esto qué significa, Daniel? Vos sabés que hoy la paritaria nacional, con sus idas y vueltas, vos sabés que no están todos convencidos, particularmente los gobiernos provinciales, que exista un ámbito nacional donde puedan sentarse las representaciones sindicales con el Estado Nacional y los Estados Provinciales a discutir una referencia, un marco de regulación laboral general que establezca, digamos, parámetros que sean base para todas las legislaciones provinciales. Uh-huh. Hay como allí una especie de extremo federalismo, podríamos decirle, donde dice cada provincia, bueno, si yo tengo que manejar el sistema educativo con mi plata, yo me hago cargo de tomar y desenvolver la legislación como yo quiera. Esto es bastante complicado porque muchas veces nos encontramos con situaciones de provincias que quedan, digamos, en un estado de correlación de fuerzas débiles frente a su estado provincial, de los trabajadores de esa provincia, docentes de esas provincias, y las situaciones laborales son bastante, digamos, delicadas. Uh-huh. De modo tal que hemos logrado que en esta paritaria, digamos que va a ser, por lo menos en esta primera etapa del año, la última que se suscribe con la actual administración nacional y luego deberá continuar con las administraciones nacionales futuras, es que va a haber una convención colectiva que va a tener como actores al Estado Nacional, representado por el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Trabajo, y el Consejo Federal de Educación. Este tópico es particularmente importante porque va a obligar a que los representantes de las provincias en el Consejo Federal de las distintas regiones se sienten en la paritaria, y de modo tal que aquellos acuerdos que logremos arribar en la misma, que seguramente no van a ser simples, pero que vamos a poner el empeño necesario para que se pueda avanzar, van a ser de obligación cuando sean homologados en cada una de las provincias.
Bien.
Esto, digamos, es para nosotros como CETERA, reitero, un concepto muy importante, un aspecto muy importante estratégicamente, porque uno de los primeros conflictos que se dio en esta etapa democrática, surgido en el año 83, fue el famoso conflicto, el paro largo del año 88,
claro,
donde nosotros obtuvimos del gobierno de aquel entonces una ley de paritaria federal docente, que luego esa ley tenía algunas trabas para su implementación, y recién en el 2007 logramos que tener esta nueva etapa de paritaria, y vamos a terminar esta etapa, llamémosle así, con la reafirmación de este instrumento legal que es fundamental del derecho laboral. Bien. De los trabajadores, que es el convenio colectivo, ¿no?
Bien, bueno, repasamos rápidamente entonces. El porcentaje acordado por CETERA Nacional es 27,7 en dos cuotas, un aumento del 100% del FONID. Lo que hay que aclarar es que esto que se acordó, lo que se establece, que es un aumento de sueldo testigo de 5.400 y 5.600 desde agosto, es una referencia. Concretamente, para los docentes cordobeses, lo único que tiene impacto es lo del FONID.
Para nosotros, lo de Córdoba, bien señalas, es el fondo de incentivo docente, el tema de poder regular la situación laboral del docente, porque aquí en Córdoba hay muchos docentes que están trabajando en planes y programas.
Sí.
Y además el último aspecto que he señalado, porque sí, claro, nosotros, si bien tenemos mecanismos de negociación colectiva aquí en Córdoba, creemos que podemos lograr y debemos lograr marcos generales nacionales para que ningún docente en el país esté por debajo de ciertos de determinados parámetros en lo que hace a sus derechos laborales, salariales y previsionales.
Gracias, Oscar. Un abrazo.
Perdón, una cosa, una aclaración que nos han consultado el sindicato. Hay que señalar, Daniel, que el incremento que hemos logrado en la Comisión de Política Laboral y Salarial también se ha llevado adelante también para los docentes de que se desempeñan en la Universidad Provincial de Córdoba.
Está bien, está bien.
De modo tal que con Juan, días pasados, el día jueves, hemos suscrito el acta acuerdo que lleva el incremento salarial a los docentes del tramo de licenciaturas, con algunas composiciones que, bueno, en el próximo programa hablaremos, que son bastante beneficiosas para el compañero del sector.
Gracias, Oscar. Nos reencontramos la semana que viene.
Chao, que andes bien.
Bueno, nos estamos yendo. Hacemos un rápido repaso de algunos otros acuerdos. Es decir, quedaron fuera, no comienzan las clases en Santa Fe y La Rioja, había dicho, en Santa Fe y La Rioja. Las únicas dos provincias que quedaron con conflictos. Después terminaron de acordar ayer Capital Federal. Bueno, etcétera, lo que decíamos, Capital Federal acordó 34,3 para el que recién se inicia, 35,5 para los de mayor antigüedad. El inicial de maestro, jornada simple, pasa de 6.050 a 7.200 en marzo y 8.130 en agosto. Quedó más abajo que el de Córdoba. Provincia de Buenos Aires, UTEBA aceptó la propuesta del gobierno bonaerense, inicial de 7.000 para maestro de grado, incremento del 40,56%, en este caso el promedio de aumento para todos los cargos 36%, Neuquén, ya lo habíamos dicho, Atena con un aumento del valor del punto en un 30%, valor del punto en un solo tramo, y convocar nuevamente una mesa de discusión salarial en junio, el inicial quedó en 8.220, Chubut logró Atena un aumento del 27% en dos cuotas, el inicial para maestros sin antigüedad en marzo para la zona norte será de 7.593 y para la sur 8.550, en julio 8.642 para la norte y la sur en 9.746, La Pampa aceptó un aumento del 28% en tres tramos. Comparativamente, lo de Córdoba parece ser de lo más alto conseguido del país. Bueno, nos estamos yendo, gente. Nos quedó corto el programa de hoy. Bueno, lo retomamos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.